Bueno, hoy quiero seguir o seguir. Seguir. Seguir es continuar, ¿verdad? Perfecto. En donde nos quedamos la clase pasada. Y es el mismo pasaje, Segundo Reyes, capítulo 2. Creo que llegamos a versículo 5, la clase pasada. Quiero leer versículo 1 hasta versículo 5, después leer hasta versículo 8 hoy. Y más quiero dar unos cuantos comentarios. Es muy tremendo este capítulo. Muy tremendo en el Señor. Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y todos tienen la diagrama, ¿verdad? Perfecto. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, y yo lo sé. Callad. Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego. Que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Primera cosa quiero que miremos es en donde le está hablando Elías a Eliseo, lo que le está diciendo. Primera vez en versículo 2 le dice, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado, quédate aquí. El segundo vez, versículo 4, Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora. El tercer vez, en versículo 6, dice, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. Creo la clase pasada estaba compartiendo acerca de en cada uno, en cada cristiano van a venir tiempos en donde podemos seguir adelante con el Señor o nos podemos quedar en lo que hemos conocido del Señor. Lo que está en nuestro corazón y solamente la misericordia y gracia de Dios va a determinar si seguimos, si continuamos con una persona. Esta persona no es nuestro pastor que miramos con ojo natural. Esta persona no es un evangelista que miramos con ojo natural. Esta persona no es un maestro o un líder que miramos con ojo natural. Esta persona es Cristo mismo. Acuérdense, Dios no ofrece nada menos a la alma, al corazón, nada menos de Cristo mismo, una persona. Es tan tremendo aquí. Y no nomás en este pasaje, pero en varios diferentes pasajes lo podemos mirar con Naomi y Ruth. Y perdón si no estoy pronunciando las palabras bien, pero siempre aquí se pueden quedar, aquí te puedes quedar. Y a lo mejor Dios te bendice en eso. Se requiere un milagro de Dios para continuar siguiendo una persona. Acuérdense lo que dijo Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es imposible con hombre, siempre. Es imposible para el nuevo nacimiento y es imposible en el conocimiento del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es Cristo mismo en la alma. El principio para la alma. El conocimiento del nuevo nacimiento es cuando Dios Padre revela quién está presente. Esto es Cristo mismo. Siempre es una persona. Y cuando es una persona, se requiere el milagro de Dios. Solamente Dios presenta a su Hijo. Hombre no. Hombre no. El Espíritu Santo toma toda la atención del corazón y lo pone en una persona, Cristo mismo. Lo hemos mirado cuando Jesús fue bautizado. Pero miren con el ejemplo cuando Jesús fue bautizado. Hay que apuntar esto porque no estaba en mis notas. Cuando Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado, era un testimonio. Muerte, sepultura, resurrección. Jesús vino, Jesús de Nazaret, vino a Juan. Juan lo bautizó. Jesús bajo de las aguas. Ahí está en testimonio, muerte y sepultura. Después es testimonio de Cristo y Cristo crucificado. Después de la sepultura, resurrección. Sale Jesús de las aguas, el Espíritu Santo descendiendo de los cielos de arriba, algo de Dios, y permaneciendo sobre una persona. El Espíritu Santo siempre hace esto. Permanece sobre una persona y esta persona es la resurrección. el grano de trigo glorificado, el grano de trigo en aumento, en plenitud. Ahora les voy a decir, nosotros no somos el grano de trigo. El grano de trigo es Cristo. Nosotros no somos los, óiganme, los ungidos. Hay un ungido, es Cristo. Hay un rey, un hijo, una herencia, una vida. Siguiendo con Elías y Eliseo, tremendo, tremendo aquí. Es como si el Señor, bueno, estuviera tratando con nuestro corazón para ver qué está, bueno, para ver a qué es lo que está nuestro corazón sometido a. ¿Qué es lo que nuestro corazón está sumiso a? ¿A una enseñanza? ¿Un mensaje? ¿Una bendición? ¿Algo de Dios? Oigan, ¿algo debajo? ¿O si está sometido a lo de arriba? Con la diagrama B, con la mapa, comenzaron, dice versículo 1, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Comenzaron en Israel. Comenzaron en propósito. De Gilgal fueron a Betel. Siguen en propósito. De Betel a Jericó. Siguen en propósito. De Jericó cruzaron el Jordán, pero seguían en Israel. Nunca, y esto es muy importante, nunca salieron de propósito. Después, ya sabemos, Eliseo entró otra vez cruzando el Jordán. Nunca salió de Israel. Todo este viaje de Elías y Eliseo es en propósito. Ahora les voy a decir, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, nacimos en propósito. Donde está Cristo, ahí también estamos, porque Cristo mismo es nuestra vida. Ahora, esto es realidad. Nacemos en propósito. Esto es realidad. Ahora, ¿qué es a lo que está sometido, sumiso, nuestro corazón? ¿A realidad? ¿A la verdad? ¿O algo menos? Acuérdense, todo el viaje de principio a fin está en Israel. En ningún parte de este capítulo 2 de Segundo Reyes, en ningún parte dice que fueron a Egipto. No. En ningún parte dice que fueron a Mesopotamia, a Ur, a Babilonia. No, no. Todo este viaje, de principio a fin, es en Israel. Les voy a decir, Antes que una persona nace de nuevo, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, está obrando en el corazón y en la alma de una persona que no tiene vida, preparando la tierra del corazón, la tierra del alma, para que la alma pueda venir a Cristo. Cuando esto pasa, en ese mismo momento, Dios ha traído la alma a donde Él propuso traer la alma desde el principio, a Cristo mismo. Dios ya está satisfecho. Él ya ha hecho lo que Él quería hacer. Todo está perfecto y completo en Cristo mismo. Ahora, desde ese momento, del momento del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo sigue de misma manera preparando la tierra de nuestro corazón, pero ahora para que nuestro corazón pueda venir en conocimiento, del conocimiento de hombre bajo al conocimiento de Dios arriba, quien Cristo mismo es. Aquí se mira este viaje tremendo con Eliseo. Gilgal. Versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora, cada uno de estos lugares es muy importante. En cada lugar que se menciona aquí es muy importante. Yo escudriñé unos cuantos versículos acerca de cada lugar. Y a lo mejor ya están pensando lo que escudriñé, a lo mejor no, está bien. Josué, capítulo 5, comenzando con versículo 13. Ah, no, perdón, comenzando con versículo 2. Josué, capítulo 5, comenzando con versículo 2. Venían de Gilgal. Mira lo que dice. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. No estaban circuncidados cuando estaban en el desierto. Versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Versículo 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová le dijo a Josué, hoy, tremendo. Y Jehová le dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, porque lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Versículo 9. Dos cosas tremendas aquí. Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, circuncidados. Cuando uno es circuncidado, representa, básicamente, se le corta la carne, ¿verdad? Se corta la carne. Lo de la carne es quitado. El apóstol Pablo, déjame ver si lo puedo encontrar. No lo puedo encontrar. Oh. A ver si lo encuentro ahora. Déjame ver. Podemos mirar. Ah, tremendo. Ahora, por favor. Aquí con Eliseo, todo pasa en Israel. Todo pasa en propósito. Para Eliseo es un viaje de conocimiento, de realidad. Esto es el viaje para Eliseo aquí. Es un viaje de conocimiento. Acuérdense con la primera diagrama. Primero realidad, Mar Rojo. Después el conocimiento de realidad, el Jordán. Siempre es así. En Colosenses, capítulo 2, comenzando con versículo 8, miren lo que dice. Este es el apóstol Pablo a la iglesia, a los cristianos, a los que han nacido de nuevo. A los que están en realidad, porque realidad mismo, Cristo, está en su alma. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, todo bajo, todo bajo, y no según Cristo, arriba. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué le falta al cristiano? Nada. Les pregunto de esta otra diferente manera. ¿Qué es lo que le falta a Cristo? nada. Cristo mismo es la vida del creyente, la vida de su cuerpo, la vida de la iglesia. Al que ha nacido de nuevo, no le falta nada. Esto es realidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecanismo carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Versículo 13, sigue. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, tiempo pasado, antes que nacieron de nuevo, os dio vida, momento del nuevo nacimiento, juntamente con Él, perdonados todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sigue y sigue. Aquí paramos. En el momento del nuevo nacimiento, fuimos circuncidados. Dios quitó todo lo que no era su Hijo, y solamente su Hijo permanece en su templo. Acuérdense en la segunda cosa que Cristo mismo hace. Evangelio de San Juan. Jesús entra a su templo, saca todo lo que no es de Dios y solamente Él permanece en su templo. Testimonio de la gloria de Dios, quien Cristo mismo es, entrando a su templo. Nuestra alma, su templo. En ese momento, ese es el momento del nuevo nacimiento. Dios quita todo lo que no es de Él y solamente su Hijo permanece, la gloria de Dios. En Gilgal, otra vez, segundo Reyes, comenzaron de principio y acabaron en el fin. Todo pasando, todo el viaje en Israel. Nunca salieron de propósito, nunca. Es tan importante esto. Nunca salieron. Nosotros, muy triste, tenemos un pensamiento que tenemos que llegar a un lugar en el Señor. O a lo mejor más triste, tenemos un pensamiento que tenemos que llegar a un nivel en el Señor. Y todo eso son conceptos carnales. Conceptos de la mente natural. ¿Qué nivel hay más grande que Cristo mismo? No lo hay. ¿Qué lugar hay más grande que Cristo mismo? No lo hay. En el momento del nuevo nacimiento, por favor, miren, en el momento del nuevo nacimiento, Cristo aparece en nuestra alma. Esto es milagro de Dios. Hombre no lo puede ser. es imposible con hombre, pero todo es posible con Dios. En ese mismo momento, porque Cristo está presente, nuestra alma ahora está presente en Cristo mismo. Esto nunca se va a mirar con ojo natural. Nunca. Nunca. Les dijo Jesús a los judíos, le dijo también a sus discípulos, ¿que no creéis que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí? No se puede ver con ojo natural. Ahora, para caminar en realidad, tenemos que ver quién está presente. ¿Oyen lo que dije? Tenemos que ver quién, una persona, no algo de Dios, una persona, el Hijo de Dios. No tenemos que aprender este mensaje, o esta doctrina, o esta enseñanza. No, no. En aprendiendo el mensaje, en aprendiendo la doctrina, en aprendiendo la enseñanza, en, oigan, en conocimiento, quedamos ignorantes. Pero tomando la doctrina, tomando el mensaje y tomando la enseñanza de realidad de Cristo, presentándoselo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo puede usar para dirigir nuestro corazón a la persona. Cuando el corazón se vuelve al Señor, 2 Corintios, el velo de ignorancia se quitará. Y con cara descubierta, miramos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En ese momento en adelante, nuestro corazón está sumiso, sometido al reino de Dios. ¿Quién está presente? Cristo mismo. De Gilgal. De Gilgal fueron a Betel. Betel. Génesis capítulo 28, versículo 10. Todos estos lugares muy importantes. En Gilgal, en donde se quita, oigan, en donde se quita de nuestro conocimiento lo que Dios ya ha quitado en realidad. Les voy a decir, Jesucristo no tiene ningún problema con la carne. Ninguno. Si nosotros tenemos un problema con la carne, es porque no hemos visto ¿quién es nuestra vida? Ahora, aquí con estos lugares, yo no estoy diciendo que tenemos que llegar a este nivel de conocimiento, después a este otro nivel de conocimiento. No, 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 no. No. Yo no soy Dios. Yo no soy el Espíritu Santo. Dios siempre, por medio de la obra de su Espíritu Santo, dirige toda la atención de nuestro corazón y lo pone en la persona de Cristo. No en una enseñanza, no en un mensaje, no en una doctrina, sino en una persona. Lo demás, y pongan esto Esta palabra con letras mayúsculas, sí, grandes, mayúsculos. Apunten este término, automático. Por favor, apúntenlo. En el corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, en el corazón vuelto al Señor, Cristo, el Hijo de Dios, todo lo demás es automático. El oración de Dios que clamaba el apóstol Pablo para la iglesia, el cuerpo de Cristo, era que los ojos de su entendimiento fuesen abiertos a la realidad de Dios, quien Cristo mismo es. No le falta nada al cuerpo de Cristo, porque Cristo es la vida de su cuerpo. No le falta nada a la iglesia de Dios, porque Cristo es la vida de su iglesia. No le falta nada al creyente, al cristiano, porque Cristo es su vida. El asunto es, como lo encontramos aquí, si miramos la vida, el ¿quién vive? Este es todo el asunto. Miren las respuestas de Eliseo. Vive Jehová y vive tu alma. Quédate aquí. Vive Jehová, vive tu alma. No, bueno, ahora quédate aquí. No, no, no. Vive Jehová, vive tu alma. Te ruego, quédate aquí. No, no, no. Vive Jehová, vive tu alma. Es como si el Señor nos estuviera preguntando, ¿quién vive? Y si estuviéramos honestos con Dios, nuestra respuesta fuese, Señor, yo no sé. Yo pienso que yo vivo. Abre los ojos de mi corazón para ver quién vive. Tan tremendo testimonio aquí, tan tremendo testimonio. Betel, descendieron a Betel en Génesis capítulo 28, comenzando con versículo 10. Salió pues Jacob de Beer-Seba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí, primero les voy a decir, normalmente, hombre no está despierto durante la noche. Durante la noche, hombre duerme, está dormido, no está despierto. Miren con la diagrama. Durante la noche abajo, durante las tinieblas abajo, hombre está dormido y no está, oigan, caminando en la día. Pero Dios, en su gran entrañable misericordia, hace lo que es necesario para tomar la atención de nuestro corazón y ponerlo en realidad. Cristo mismo. Versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Mira, debajo hacia arriba. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Jacob, alzando los ojos de su corazón, de lo debajo a lo de arriba, y encuentra a Jehová, encuentra una persona, encuentra a Cristo mismo. Le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Jehová, el Señor, le dice esto a Jacob, porque Abraham continuaba en propósito en el aparecer del Señor. Y a lo que el corazón de Abraham estaba sometido, también los corazones de todos los que estaban en su casa estaban sometidos. Lo que gobernaba la casa de Dios gobernaba la casa de Abraham. Es que gobernaba a Isaac y a la casa de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Ahora Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Ahora va a ser lo mismo que gobierna la casa de Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré, a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, específicamente Cristo mismo. Versículo 15. Esto es tremendo. Miren, tómense un momento ahorita y respirar. Todos, por favor, tomen un momento y respirar. Versículo 15. He aquí. Yo estoy contigo. He aquí. Yo estoy contigo. Pero ¿por qué? ¿Fue algo que hicimos nosotros? ¿Fue una obra de nosotros? ¿Es por la manera que pensamos? ¿Es por la manera que nos conducimos, que nos portamos? No. Esto es de nacimiento. He aquí, yo estoy contigo. ¿Por qué, Señor? Porque Cristo, mi Hijo, es vuestra vida. Jesús mismo declaró, el Padre nunca no me ha dejado. Yo siempre hago lo que le agrada. Cristo mismo es nuestra vida. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor está con nosotros. Dios está con nosotros porque Cristo mismo es nuestra vida. En cualquier lugar, aquí miren, en cualquier lugar que nos vayamos en ignorancia, el Señor está presente para volver nuestro corazón otra vez a Él. Y volveré a traerte a esta tierra. ¿Quién es el gran pastor? ¿Quién son las ovejas? ¿Qué es lo que hace el pastor? Siempre trayendo las ovejas al redil, en donde hay vida, agua, alimento, todo lo que es necesario para sostener. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová, mire cómo dice la escritura. Es tremendo. Es correcto en lo original, como dice, versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, ciertamente, no dijo, ah, yo pienso, o yo creo, o yo, no, ciertamente, porque lo vio, ciertamente Jehová está. No dijo, y no está en lo original, no dijo lo siguiente, no dijo Jehová estaba y se fue. No. No dijo Jehová va a estar algún día. No. La escritura dice, Jehová está. Ahora, esto es realidad para la iglesia del Señor, para el cuerpo del Señor, para cada cristiano, para cada uno que ha nacido nuevo. Ciertamente, Jehová está en este lugar. Ahora, ¿qué es a lo que está sometido nuestro corazón? ¿Al conocimiento de hombre o al conocimiento de Dios? ¿Al reino de hombre, mente carnal, ignorancia, o al reino de Dios, la verdad, sabiduría, luz? Aquí, el corazón de Jacob está sometido, sumiso a realidad, porque ha visto. Él lo vio. Ciertamente lo vio y ahora declara, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Antes que lo vi, ¿quién sabe? A lo mejor está aquí, a lo mejor estaba aquí, a lo mejor va a estar aquí, yo no sé. Pero cuando le vio, ciertamente Jehová está. El Señor mismo le abrió los ojos para ver quién está presente. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Betel, la casa de Dios, donde Dios permanece, donde Dios mora. Es tremendo. Todavía ni hemos visto a Jericó ni al Jordán. Y se nos está acabando el tiempo. Comenzaron en propósito. El cristiano, el que nace de nuevo, comienza en propósito. Comenzaron en realidad. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, comienza en realidad. En ningún tiempo, en ningún momento, su corazón, bueno, en ningún momento su alma sale de realidad. En ningún momento. La diferencia es si nuestro corazón va a estar sumiso a lo que gobierna la casa de Dios o no. Esa es la diferencia. Si nuestro corazón está sumiso a lo que gobierna la casa de Dios, caminamos en realidad. Si nuestro corazón no está sumiso a lo que gobierna la casa de Dios, caminamos en ignorancia, en tinieblas. Ahora oigan, pero de ninguna manera nuestra alma sale de la casa de Dios. Permanece en la casa de Dios porque Cristo, el Hijo de Dios, está en su templo. La gloria de Dios ha llenado su templo. ¿Cuál templo somos? Y ahora les voy a decir, la gloria de Dios, en realidad, para el que nace de nuevo, no viene y va. Ya sé que en el Antiguo Testamento se miraba, venía la gloria, se iba la gloria, venía la gloria, se iba la gloria. No, 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 no. En el Nuevo Testamento, la gloria de Dios permanece porque es un templo eterno, el templo que Dios mismo construyó. Dios no viene y va, Dios permanece. Nuestro conocimiento no cambia realidad. Acuérdense de este versículo. Jesús dijo, en San Mateo, capítulo 19, comenzando con versículo 5 a versículo 6. Y dijo Jesús: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El momento del nuevo nacimiento, Dios juntó nuestra alma con Cristo mismo. Esto es obra de Dios. Hombre no lo puede separar. Mi ignorancia, vuestra ignorancia, no lo puede cambiar. Es milagro de Dios. ¿Quién puede cambiar un milagro de Dios? Nadie. Si Dios lo hace, es hecho y no cambia. A ver, les pregunto, a lo mejor hay una pregunta sobre lo que he compartido. No. Bueno, por favor, tomen todo lo que compartí. Por favor, haz esto, hazlo. Porque no es un asunto de aprender un mensaje o una enseñanza o algo de vida profunda. No, ese no es el asunto. Eso no es el asunto. Tomen todo lo que se presentó y preséntaselo al Espíritu Santo, para que de misma manera lo que gobernaba el corazón de Eliseo aquí, vuestro corazón puede ser sumiso a. Que nuestro corazón sea sumiso a lo que el corazón de Eliseo estaba sumiso. En cada lugar es algo de ver. El asunto es de ver. Y ver una persona, el quien permanece. Bueno, aquí los dejo para esta clase. Después, que Dios me los bendiga y los miro en la siguiente clase. Dios los bendiga.